Ya está aquí Javier Sierra, como todos los miércoles. Querido Javier, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, don Carlos.
Pues mira, yo estaba allí, cuando se recuerda, bueno, uno de los hallazgos arqueológicos más asombrosos de la historia de España, en Cádiz, un sarcófago fenicio femenino, un tipo que estaba con una grúa de esas, con un camión, y dio ahí en Ruiz de Alda con un descubrimiento, pues, que es casi, casi único en el mundo, una pieza de historia maravillosa que tiene que además que ver con sueños premonitorios, enigmas sin resolver y esas cosas, en el centro de Cádiz. ¿Por qué te llama tanto la atención esa dama de Cádiz?
Bueno, se cumplen ahora 40 años de descubrimiento, fíjate, eso ocurrió el 26 de septiembre del 80, ¿no? Fue entonces cuando efectivamente un operario con una excavadora haciendo los cimientos de un edificio se tropezó a 5 metros por debajo del nivel del suelo con una plancha de mármol que rompió con los dientes de la excavadora, ¿no? El operario, que se llamaba Rafael Gómez, bajó inmediatamente de la máquina, metió la mano por debajo de aquella plancha de mármol y sacó unos huesos humanos. Así que, claro, lo que pasa en estas cosas, Carlos, pararon la obra, llamaron a los arqueólogos, empezaron a limpiar la zona y descubrieron que era un sarcófago que les resultaba muy familiar, porque mucho tiempo antes, a finales del siglo XIX, se había descubierto en otra zona de la ciudad, cerca de lo que hoy es el barrio de San Severiano, ¿no? En una zona que se llamaba la Punta de la Vaca, se había descubierto un sarcófago fenicio, de origen fenicio, del siglo V antes de Cristo, de características casi idénticas, mismo tamaño, mismo mármol. El que se descubrió en el siglo XIX era de un varón. Este que se tropezó con él en otra zona de Cádiz era el de una mujer. Y bueno, inmediatamente saltaron las alarmas, porque como tú has dicho, eran dos piezas únicas. En España, desde luego, no se ha encontrado nunca nada parecido. Solamente hay sarcófagos similares, dos en Sicilia y casi todos los demás en el Líbano, o sea, muy lejos de Cádiz. Y lo que se dieron cuenta al poner un sarcófago al lado del otro es que el lugar donde había aparecido este segundo, en esta calle Ruiz de Alda, en la actual calle Parlamento de Cádiz, era donde estuvo el chalet de uno de los arqueólogos que había estado implicado en la investigación del primero de los sarcófagos, ¿no? Un señor que se llamaba Pelayo Quintero Atauri, que es casi el padre de la arqueología moderna en Cádiz. Este hombre llega a Cádiz a principios del siglo XX, ve el sarcófago del hombre que se había encontrado en San Severiano, se fascina con él y empieza a buscar por todas partes, como llevado por una intuición rara, un sarcófago femenino. Él creía que, sin ninguna lógica, que si había un sarcófago masculino, debería haber otro femenino en algún rincón, ¿no? Y claro, se pone a buscarlo en la zona de Punta de la Vaca, en el barrio de San Severiano, que era un lugar lleno de hipogeos, de tumbas. Saca un montón de piezas arqueológicas, pero no encuentra el dichoso sarcófago femenino. Bueno, el caso es que él se compra en la calle Ruiz de Alda una finca, se construye un chalet que se terminará derrumbando para estas obras del año 80, y justo en la vertical, tú fíjate lo que son las cosas, Carlos, en la vertical del dormitorio de Pelayo Quintero, hombre obsesionado con encontrar ese sarcófago femenino, a 5 metros debajo del suelo está el sarcófago femenino.
Claro, tremendo. Hay una copla que cuenta esta historia, mira.
Pelayo Quintero Atauri de los Madrid le llegó a escarbar en las entrañas del haga de este Melca.
¿Qué sabemos de este Pelayo Quintero, que era el antiguo dueño de la casa, del arqueólogo que no sospechaba que estaba debajo de su tierra?
Bueno, tú ya sabes cómo son estas cosas. Cuando se descubre este segundo sarcófago, algunos llegaron a pensar, bueno, son insidias, ¿no? Que él había descubierto ya el sarcófago y por eso había comprado esa finca, ¿no? Que por eso también ese chalecito tenía los pasillos más anchos de lo normal, como si fin, hubiera querido taparlo para llevárselo, pero bueno, esto, te digo, son insidias, aquello eran los cimientos de la casa y él ni se lo imaginó. Lo que sabemos de él es que era conquense de Euclés, era de una familia acomodada de la época, su padre fue gobernador civil de Cuenca, y desde muy temprana edad empezó a verse mezclado en investigaciones arqueológicas, porque su tío, por ejemplo, fue uno de los excavadores de Segóbriga, ¿no? En Cuenca. Y a partir de ahí, bueno, pues los azares de la vida le llevaron hasta Cádiz, terminó siendo el director del Museo de Cádiz, donde están hoy esos dos sarcófagos, y sabemos de él que bueno, tenía cierta fama o cierto gusto, pues sí, por lo esotérico, por lo oculto. Él se cuentan muchos chascarrillos de sus sueños, él hablaba de sueños premonitorios, tenía fama de masón. Por ejemplo, el hermano de José María Pemán, César, lo acusó varias veces de eso, cosa que, en fin, no era muy de buen gusto en aquella época del franquismo, ¿no? Sabemos que era una persona muy bien conectada y que llegó a conocer incluso a personajes muy, muy raros, muy esotéricos de la historia de Andalucía, como el arqueólogo alemán Adolf Schulten, que tú habrás oído nombrar muchas veces, que fue el que buscó Tartesos en Doñana, en el Coto, ¿no?
Sí.
Es decir, que pertenecía a ese círculo, digamos, de esoteristas, y esta casa que él se construyó, debajo de la cual terminaría encontrándose este sarcófago maravilloso de 2,20 metros de largo, esta casa estaba decorada toda con motivos esotéricos, ¿no? Desde la calle se veía, tenía una torre octogonal, estaba lleno de triángulos, de figuras raras, en fin, que fue un personaje muy adscrito de alguna manera a este tipo de asuntos, aunque hay que decir que también un arqueólogo muy serio, muy capaz, un tipo que en fin, dedicó toda su vida a investigar y a divulgar. Él decía que las palabras se las lleva el viento, verba volant, ¿no? Y que si no se ponían por escrito y no se hacían estudios serios, la arqueología gaditana no llegaría a ningún lado. Y él hizo que llegara, porque hoy es una de las más importantes, desde luego, de España y de Europa.
¿Eran contemporáneos los propietarios de esos dos sarcófagos, incluso lo que había dentro?
Pues fíjate, Pelayo Quintero estaba convencido de que ese segundo sarcófago femenino, que tendría que estar en alguna parte, sería de alguien, pues si no de la familia, o muy adscrito al del sarcófago masculino. Pero lo que han demostrado las excavaciones arqueológicas es que hay un desfase, pues que de más o menos 70 años entre un sarcófago y otro. No sabemos, por tanto, si fueron contemporáneos, si eran de la misma familia. Hay que decir que esos sarcófagos se encontraron en zonas muy distintas de la ciudad, no en el mismo yacimiento, desde luego, y no sabemos tampoco a quién pertenecen. El rostro del sarcófago masculino parece una idealización del dios Hermes, de hecho tiene el mismo peinado con el que los griegos esculpían al dios Hermes en el siglo V antes de Cristo, y el sarcófago femenino, algunos han llegado a suponer que podía pertenecer a una sacerdotisa del templo de Astarte en Cádiz. Pero todo son suposiciones, porque no hay nombre inscrito y no hay mayor información más que, en fin, los huesos que se encontraron dentro y sí, pocas
algunos
cosas más.
Que hay duda del sexo de uno de ellos, ¿no?
Sí, del femenino, porque nada más descubrirse este sarcófago, uno de los arqueólogos de la ciudad, Antonio Álvarez, que entonces era colaborador del museo, dijo que eran unos huesos demasiado robustos, ¿no?, para ser de una mujer, que aunque la tapa era femenina, el interior era masculino. Y lo consultó a algunos catedráticos de medicina que le dieron la razón. Pero fíjate, hace 10 años, cuando este hallazgo cumplió 3 décadas, la polémica estaba en los periódicos de Cádiz de si era una mujer o un hombre. Hoy, una década después, todavía no está del todo despejado el asunto, pero ya nadie habla de ese asunto.
¿Hay otros casos en la arqueología parecidos a este?
Bueno, hay muchas historias vinculadas a sueños, como los que decía Pelayo Quintero que tenía en esa casa, ¿no?, con ese sarcófago femenino. Algunos incluso son de carácter legendario e histórico, ¿no? El sarcófago, por ejemplo, el sueño de Tutmosis IV, cuando él sueña que tiene que desenterrar la esfinge para llegar a ser faraón de Egipto, ¿no? Y que hoy sabemos, lo conocemos gracias a una gran estela que colocó a los pies de la Esfinge en la meseta de Giza. Uh-huh. O la historia de Umseti, que es una arqueóloga, en fin, que es fundamental para las excavaciones del templo de Abidos, también en Egipto, y que ella llegó al templo en los años 50 después de haber soñado con la estructura exacta del templo. Marcó a los excavadores dónde tenían que poner sus picos y efectivamente salió todo lo que ella decía, ¿no? Bueno, hay cosas de ese tipo. Quizá es porque la arqueología, en fin, no deja de ser un trabajo de soñadores, ¿no? Casi casi hay que viajar en el tiempo para figurarse lo que hubo ahí, ¿no?
¿Y tú crees que pueden aparecer más sarcófagos en Cádiz?
Pues bueno, sería una enorme revolución, pero lo que demuestran estos dos sarcófagos es que al menos había un taller que los fabricaba de esa manera. Tampoco se sabe muy bien, por ejemplo, el mármol, ¿no? con el que trabajaron esos talleres. Algunos piensan que pudo haber venido incluso de alguna isla del Egeo, otros hablan de Almería, de mármol traído directamente de Almería, pero eso todavía no se ha podido determinar. Pero lo que parece es que había una industria, y si había una industria es probable que haya más sarcófagos que deben estar en cualquier lugar del subsuelo de Cádiz, que como sabes es la zona más fértil y más antigua, más fascinante arqueológicamente
hablando de
Europa. Claro, sin duda, sin duda.
Ahí está Cádiz, para que vean ustedes. Querido Javier, me alegro mucho de saludarte.
Igualmente.
Hasta la semana que viene.